Abramos nuestras Biblias al capítulo 3 del Evangelio de Juan y versos 9 al 21 para continuar con nuestra serie Creer 879. Y el estudio de hoy lleva por título Extrema Reconstrucción, Edición El Alma. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos da la oportunidad de ser tus hijos devotos y que enviaste a tu hijo a morir por nosotros. Gracias por esa amistad, esa camaradería que sentimos entre todos nosotros. Esto es tan hermoso y nos sentimos tan libres ser tus hijos. Padre, te pedimos esto a descubrir esta hermosa conversación que tomó lugar entre el Señor y Nicodemo. Padre, te pedimos que nuestros corazones se regocijen. Y si no está alguna persona en esta posición todavía, que llegue a esta situación de poder nacer de nuevo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cambio es parte de nuestra vida. Todos estamos cambiando continuamente. Nos estamos añejando ahorita que me estás escuchando. No lo notamos porque esto sucede de una forma incremental, pero alguien que te conoce, te ve, que no te ve y de repente te vuelve a ver, lo nota. Siempre estamos cambiando. Cambiamos de empleos. Creemos que la mayoría de las personas para la edad de 40 años han pasado por lo menos 8 diferentes empleos. Parte de nuestro cambio ha venido por la tecnología moderna. Por ejemplo, vamos a ver la perspectiva. Hasta los años 1800, nosotros los humanos podíamos viajar a una velocidad de 20 o 25 millas por hora, en caballo naturalmente. Pero para los años 1800 se inventó la locomotora, así que pudimos viajar en el tren a 50 millas por hora. Eso no parece mucho, porque muchos de ustedes han caminado a esta velocidad por años en las carreteras. Pero 50 millas por hora, luego 75, luego 100. Luego se desarrolló el avión con motores de propulsión a chorro, así que a esto podíamos viajar a 500 millas por hora. En 1979 se inventó el jet llamado Concorde. Y a ese avión viaja a 1200 millas por hora. Ahora los astronautas le pueden dar vuelta a la Tierra a una velocidad de 1600 millas por hora. Todo esto ha cambiado en un periodo muy corto. Eso es cambio tecnológico. Pero si yo te pregunto de tu cambio personal, tu cambio interior, la gente quiere cambiar, depende. Se han hecho muchas encuestas con esta pregunta. A la gente se le ha preguntado, si algo pudieses cambiar en tu vida, ¿qué sería lo que cambiarías? Casi todos contestan fácilmente, mi apariencia, el tipo de cuerpo, que no se vea tan añejado. Raramente alguien contesta diciendo, yo quiero que mi interior cambie, que mi carácter cambie, mi personalidad. Típicamente se refieren que quieren un cambio exterior. Con esto en mente, la compañía de televisión ABC, por sus siglas en inglés, salió con la expresión llamada extrema reconstrucción, edición. Así que buscaron a las personas especialistas a un nivel muy extremo para que pudieran reconstruir a las personas y que esta persona quedara como la persona más hermosa. Pero, ¿qué diríamos de nuestra alma? ¿Qué diríamos de la parte de ti que nadie puede ver? La parte que de tu cuerpo que vivirá para siempre. Esto se llama el alma. Eso es lo que queremos hablar. Por eso es que esta enseñanza de hoy le llamamos extrema reconstrucción, edición, el alma. Porque esto es lo más importante. Jesús dijo, ¿Qué ganaría el hombre si daría todo el mundo, si se ganaría todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué puede dar un hombre en cambio por la salvación de su alma? Casi esta es la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús. Nicodemo vino a Jesús por la noche, como ya sabemos en el capítulo 3. Jesús inmediatamente le habló de su cambio interior, cambio en su alma. Las palabras de Jesús: en verdad, te digo que es necesario nacer de nuevo. Esa frase, me doy cuenta que la han echado a perder, la frase nacer de nuevo, desde las programas de televisión como ópera, y los políticos han echado a perder esta frase, nacer de nuevo. Kay Hughes dijo que el término nacer de nuevo lo han pirateado, lo han arrastrado por las partes más horribles del mundo, y luego no lo quieren regresar a la iglesia ya todo debilitado, sin valor, todo sucio. En el estudio pasado ya lo vimos, pero Nicodemos es un hombre ya de edad, el hombre que ha vivido su vida, ha enseñado su religión con mucha sinceridad, ha enseñado. Pero Jesús viene y le dice: Nicodemo, necesitas un cambio extremo. Tienes que comenzar de tu interior y nacer de nuevo. La primera parte del capítulo 3 de Juan fue un diálogo entre Jesús y Nicodemo. La segunda parte es un diálogo. La pregunta que hizo Nicodemo en el verso... Nicodemo le hizo en el verso 4. No, en el verso 9 dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Esa pregunta de Nicodemo llevó a Jesús a dar un gran... a presentarle un hermoso y largo discurso. Porque Nicodemo se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que puede haber cambio dentro de mí y tener vida nueva? Este cambio extremo de que tú hablas debe ser tan extremo que, ¿cómo es posible? Eso es lo que estaba en la mente de Nicodemo. Pero verso 10 hasta el 21, ahí encontramos la respuesta a la pregunta de Nicodemo. Jesús le explica a Nicodemo cómo un hombre puede nacer de nuevo. Aquí vemos la anatomía de nacer de nuevo. Un punto de vista mecánico, cómo nacer de nuevo. Cuatro etapas. Primero vamos a ver la fuente de la vida nueva. O sea que la fuente es el cielo, no la tierra. No de sistemas que crea el hombre o religiones que el hombre. Verso 9, Nicodemo dijo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? No, el maestro. Como decir, tú eres el ilustre o maestro ilustre de Israel, y no sabes esto. ¿Pueden ustedes ver el sarcasmo con que Jesús le contestó? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeríais si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Naturalmente que para nosotros nos parece un mensaje muy simple y muy claro. No quisiera complicarlo. Simplemente, la vida nueva es posible porque Jesús, Jesucristo, que es vida, nos la trajo del cielo. Esa es la fuente de la vida nueva, el método de salir, y esa es la base del cristianismo. Es imposible para el hombre ir al cielo, al menos que entendamos que Dios nos trajo el cielo a nosotros. Nosotros somos criaturas de tiempo y espacio, estamos como en una caja, y en esta caja hay paredes en todas direcciones continuamente. Somos criaturas naturales que no podemos escapar y entrar a lo sobrenatural. Mucha gente lo intenta a través de los años cuando alguien expresa y dice, He encontrado la forma de escapar la naturaleza y trascender a lo sobrenatural. Cuando alguien sale con esta expresión, ahí nace una nueva religión. Eso es lo que es religión. La religión es un intento del hombre llegar al cielo con sus propios esfuerzos. Por eso es que los budistas dicen, si trabajas, llegarás a Nirvana y saldrás. Las personas que participan en la nueva era, dice que si tú te esfuerzas lo suficiente, podrás ver a Dios. Los hindúes dicen, por la transmigración de tu alma, la reencarnación, quiere decir que absorberás lo sobrenatural y podrás ver a Dios. Con todos tus esfuerzos terrenales nunca podrás llegar a Dios. No podrás romper esas paredes y ir a lo sobrenatural. Así que nos encontramos prisioneros en esta caja. Así que si no podemos salir de esa caja, ¿qué tiene que suceder? Dios tiene que venir y entrar en esa caja donde nos encontramos prisioneros. ¿Ha sucedido? Naturalmente que ha sucedido una sola vez. Y a eso se le llama la encarnación. Cuando Dios, en la persona de Dios, salió del cielo, del espacio, y entró a nuestra tierra para mostrarnos exactamente cómo nacer de nuevo para ir a la presencia de Dios. Jesús le dice, Nicodemo, con todo el que tú te has esforzado y con lo que has empleado todos tus esfuerzos toda tu vida, eso no te podrá llevar a Dios. Me ha gustado mucho la historia de este cosmonauta que viajó y dijo, viajé por el espacio y yo no vi a Dios. No fue bastante lejos. El que lo estaba escuchando dijo, si te hubieras salido de tu nave espacial, hubieras visto a Dios inmediatamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O, una de dos, aceptamos lo que Jesús nos enseñó o quedamos atorados, porque ningún hombre ha podido subir a la presencia de Dios. No podemos nosotros salir y ir a Dios y regresar y traer mensajes del cielo, pero Jesús lo logró porque Él es Dios. La mayoría de la gente prefiere esforzarse queriendo llegar al cielo con sus propios esfuerzos en lugar de aceptar tan simplemente el plan de Jesús. Eso es el gran problema. Esto es frustrante porque una persona nunca podía llegar al cielo. Oí la historia de un hombre que estaba viajando por un bosque y cayó en un pozo de arena movediza, clamaba por ayuda. Finalmente pasó Confucio y le dijo, notó que estaba luchando aquel hombre por salir de la arena y dijo, esto es evidencia de que Confucio dice que este hombre debe de estar retirado de estos lugares. Así que aquel hombre se quedó luchando por querer salir de la arena movediza. Después de algunos minutos pasó Buda y vio a aquel hombre luchando, se frotó su barbilla y dijo, dejemos a este hombre que sufra para que sea ejemplo para el resto de la humanidad, y continuó su camino. Un poco más tarde pasó Mohammed y vio que aquel hombre luchaba atorado y dijo, Inshallah, que quiere decir, si es voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Es la voluntad de Alá. Y siguió su camino. Minutos después, finalmente pasó Jesús, vio a aquel hombre que estaba luchando, estiró su mano y le dijo, dame tu mano. Lo tomó de su mano y lo sacó de aquella arena movediza. Eso es lo que Dios hizo. Desde el cielo extendió su mano para alcanzarnos y llevarnos a Él. Así que la fuente de la nuevo nacimiento es el cielo. Ya vimos la fuente, ahora vamos a ver la energía. Eso es la muerte de Jesús. Verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No voy a centrarme mucho en esto para no confundir, pero la próxima semana vamos a participar de la cena del Señor y veremos el Juan 3:16. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús nos trajo la vida nueva desde el cielo a la tierra, pero la pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Qué es el poder, la energía que hay detrás del nuevo nacimiento? ¿Qué es la energía? Muerte. La muerte. La vida nueva va a funcionar en la base de la muerte. Alguien tiene que morir para nosotros poder tener vida. Ese es el tema del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento era diferente. Ahora se puede sumarizar por estos versos. He escogido un verso que dice, 1 Pedro 3:18. Dice, Juan murió por los pecados una sola vez, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. He aquí Jesús está profetizando su muerte frente a Nicodemos. Verso 14 dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios tiene que ser levantado para que por él tengamos vida. Esto es interesante. El ejemplo que Jesús le está presentando a Nicodemo es el capítulo 21 del Antiguo Testamento del libro de Números. Nicodemo, cuando oyó esta frase, dice, oh, ahora estamos en terreno familiar, porque Nicodemo era un maestro de este tema. Esa es una historia familiar para Nicodemo. Es una historia muy interesante. Voy a decirles algo para familiarizarnos con esta historia. En el capítulo 21 de Números, los hijos de Israel vagaban por el desierto y ¿qué hacían? Lo que hacían mejor. Murmuraban, se quejaban a través de los años. Aun cuando Dios milagrosamente los alimentó con maná, pan del cielo, milagrosamente, donde quiera que estaban, Dios proveía para ellos. Se levantaban por la mañana y dijeron, nuestra alma odia este pan tan liviano. Se referían al maná, pan del cielo. Naturalmente que con maná todos los días se la puedes cocinar solamente en ciertas formas. Pan de maná, tacos de maná, tamales de maná, hamburguesas de maná. Así que a un tiempo te vas a enfadar de la misma receta. Así que Dios le dijo a Moisés, voy a enviar un grupo de serpientes venenosas para que muerdan a la gente y la gente va a morir. Y la Biblia dice que murieron miles y miles, pero Dios en su misericordia le dijo, Moisés, ahora te voy a decir lo que vas a hacer para salvar a la gente de que se sigan muriendo. Construye una serpiente y una asta de bronce y en la punta, en la cumbre, pon la serpiente y la gente que esté mordida de serpientes van a ver la serpiente en el asta y van a sanar. Imagínense, había millones de personas. Y para mucha gente la serpiente estaba lejísimos. Así que para aquel enfermo pudiera ver a la distancia a la serpiente en el asta y luego creer que solamente ver la serpiente iban a sanar. Número uno, tenían que creer que así iba a ser. Esto sería una mente lógica, podía decir, nuestra condición física nos está causando fiebre y muerte, pero los creyentes le decían, todo lo que tienes que hacer es ver la serpiente, creer y sanarás. Esa era una mirada de fe. Pero se dieron cuenta que funcionaba porque ellos sanaban, veían la sanidad en sus cuerpos. Esta analogía es la misma que estamos nosotros experimentando en nuestros días. Cuando le testificamos a alguien, le decimos, da una mirada a la cruz, te contestan y se dicen, ¿tú quieres decirme que con una simple mirada de fe a lo que Jesús hizo, eso me va a salvar desde hoy en adelante de pasar mi vida eterna en el infierno? Esta gente se preguntan y te preguntan, ¿cómo puede hacer esto? Esto no hace sentido. Es mucho más fácil para la gente incauta hacer obras para, según ellos, llegar al cielo. No quieren confiar en la obra de Cristo Jesús. Prefieren luchar, trabajar, según ellos, para ganarse la entrada al cielo. es mucho más difícil admitir que yo soy pecador y necesito un Salvador que dar una mirada de fe a la obra en el Calvario, la obra de Cristo en el Calvario. Notemos el tema que hay aquí. Ya les expliqué en el estudio pasado la primera parte de Juan. Ahora notemos aquí, dice, ver aquí, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado o elevado. Y ver la cruz. La cruz es un imperativo divino. Jesús tenía que morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé cuántas veces se me ha hecho esta pregunta. ¿Por qué es que Jesús tuvo que morir? Por una razón muy simple. Número uno. Tiene que haber justicia. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay salvación. ¿Por qué tiene que haber derramamiento de sangre? El pecado es algo tan malo, tan feo, que solamente el derramamiento de sangre, sangre inocente, puede ser la solución para que seamos perdonados. Entonces, para que Dios, si Dios es justo, Dios tiene que castigar el pecado. ¿Cómo? Con nuestra sangre. Pero no era fácil, pero para Dios fue fácil hacerlo a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Segunda razón, amor. Fue el amor lo que llevó a Jesús a la cruz. Verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entendamos, no solamente te amó, sino de tal manera te amó. En otras palabras, te amó mucho, muchísimo. La Biblia dice algo hermoso siempre, que el gozo que Jesús vio por de antemano fue lo que lo llevó a la cruz. Y tú te preguntas, ¿qué es ese gozo? ¿Cómo es que alguien va a obtener gozo yendo a la cruz y morir colgado de la cruz? ¿Qué es la posibilidad de gozo? Vamos a ver. El gozo que Jesús sintió cuando desde él vio la historia en el futuro hasta este día, me vio a mí, te vio a ti, a ti, a ti, y sabía que si él iba a la cruz, él lo salvaría a todos. Y Jesús pensó, vale la pena. Esto me va a llevar a la cruz. El gozo que Jesús experimentaría después de saber que con su sacrificio tú y yo seríamos salvos y toda la humanidad. Esto fue el gozo que llevó a Jesús. Por eso es que Jesús vino del cielo a la tierra. Y número dos, Jesús aceptar la muerte vergonzosamente en la cruz. Lo va a mencionar otra vez en el capítulo 12. Jesús dijo, si yo fuere levantado, traeré conmigo a todos al cielo. Aún Juan también lo expresa diciendo. Pero me he dado cuenta como muchos predicadores con muy buenas intenciones se han equivocado y dicen, Jesús dijo, si yo soy levantado, traeré muchos conmigo. Elevaremos, es una, a Jesús, eso es una, es un pensamiento sacrílego. Este texto se refiere a que Jesús debía de subir a la cruz y morir, no que tengamos que elevarlo, porque Él es la fuente de la vida nueva. Hay un pequeño libro que yo les recomiendo que lo lean por siquiera vez, una vez antes que se muera. Este se llama El Caminar del Peregrino. Charles Spurgeon testificó que lo leía por lo menos dos veces por año. Este libro tiene varias historias. En esta historia vemos que este hombre estaba caminando a la ciudad de destrucción y en su espalda lleva una carga, una bolsa que lo molesta donde quiera que él va. Esta carga lo molesta, lo está molestando continuamente. Voy a mencionar parte de su historia. Dice, mi sueño yo veía como Cristo vino a la cruz y cuando Él bajó de la cruz, la carga que llevaba en su espalda ya no la llevó y cayó de la cruz, continuó rodando, cayó a la tumba y ya no lo volví a ver. Entonces el cristiano se goza y dice con un corazón alegre, Él me ha dado descanso eterno para mi alma, me ha dado vida eterna con su muerte o por su muerte. Ese es el pensamiento clave aquí. Yo obtengo vida por su muerte. Vamos a ver el verso 17 del capítulo 3 de Juan, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Yo creo que cuando Nicodemo oyó estas palabras, se le pelaron sus ojos y abrió la boca. Les diré por qué. Porque Jesús le dijo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Les explicaré por qué Nicodemo se sorprendió tanto. Porque los judíos, Nicodemo siendo maestro, ellos enseñaban porque creían que cuando el Mesías apareciera, una de las primeras cosas que iba a hacer era aniquilar todos los paganos, todos los que no eran judíos o no querían ser judíos, y quedaría solamente el pueblo de Israel. Eso es lo que Nicodemo se entendía. Cuando Nicodemo oyó: Nicodemo, no he venido para condenar al mundo, sino para salvar el mundo. Para que el mundo sea salvo, todo el mundo, no solo Israel, sino todo el mundo. Nicodemo debía haber entendido, porque todos los judíos debían haber entendido, era parte del pacto que ellos te enseñaban, del pacto de que Dios hizo con Abraham, cuando le dijo: en ti todas las familias de la tierra serán bendecidos. Esa era una profecía de a lo que vendría, a lo que iba a venir Jesucristo. Pero eso es lo que no era lo que Nicodemo creía. Nicodemo creía y ellos enseñaban que cuando el Mesías apareciera iba a aniquilar a todo el mundo menos los israelitas. Pero ¿qué sucedió? Aún los israelitas no aceptaron al Señor, sino que Jesús dijo: me iré a los gentiles. Y así todos los gentiles seremos salvos. Quiero que entiendan perfectamente esto. ¿Qué tanto te amó Jesús? Yo creo que ustedes que me están escuchando a través de la radio, de la internet, entiendan que Jesús murió para llevarte al cielo. Eso es lo que hizo. Hizo todo lo que pudo, salió del cielo, vino a nuestra tierra y entró en un cuerpo carnal como tú y el mío, sufrió el sufrimiento que su pueblo mismo lo despreció, fue a la cruz y murió por ti y por mí. Esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto es fe, el camino a la fe, el creer en él. Notemos, el rótulo que siempre tengo cuando estoy presentando este estudio dice: creer 879. Es el título de nuestro tema que estamos estudiando, y el título de este libro es creer. Esta palabra creer aparece 98 veces en este capítulo de Juan. Creer, 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 creer. Juan quiere que creamos. No nos debemos sorprender de encontrar esta afirmación: creer. Jesús le dijo: si te he hablado de cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerías si te hablara de las cosas terrenales? Verso 15 dice: todo aquel que en él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Verso 16, el mismo creer. Verso 18, en el que él cree no es condenado, pero aquel que no creyó en él ya es condenado. El pensamiento clave aquí es, lo encontramos en este verso 18, la incredulidad. En el mismo verso 18 encontramos creer y no creer. Verso 18, el que no cree. Y el verso 19 es una afirmación. Cuando Nicodemo dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Esto nos dice que Nicodemo no creyó. Tú dirás: Skip, ¿cómo puedes hacer esta conclusión? Jesús se lo dijo en el verso 12. Después de que Nicodemo hizo la pregunta, Jesús le dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis. Aquí dice verso 12, y no creéis. Ese era en plural. Tú y el resto de tus compañeros, Israel, todos los dirigentes de Israel, los que se creen maestros, todos no creen lo que yo les estoy enseñando. Algo más, quiero que continuemos. Verso 10, 11 y 12. Verso 10, la frase dice: Eres tú maestro de Israel y no crees esto. Verso 7. Y tú no recibes. Verso 12. Y no crees. No creéis. Es en plural. Nicodemo no sabía por qué él no recibía. Escúchenme con mucho cuidado, porque aquí hay una gran verdad. La incredulidad es lo que causa ignorancia. Yo creía que la ignorancia causaba la incredulidad. No, es la incredulidad la que causa la ignorancia. El evangelio es tan simple que aún yo lo puedo entender. El evangelio es tan simple que un niño de 5 años lo puede entender. Yo he visto niños que van a la escuela dominical y salven y pueden explicar, han entendido el evangelio, el plan de salvación, que es tan simple de entenderse. Cuando una persona dice, yo no puedo aceptar, lo que encuentras que está diciendo es que está confundido porque no cree. Y si estudias un poquito más, es porque no crees. Se niegan creer. Por eso es que lo hemos visto en varios versos. Nicodemo estaba pensando, este asunto de nacer de nuevo es difícil de aceptar, difícil de entender. ¿Por qué a lo mejor me olvido? Es difícil. Él está en la tierra, y de aquí de la tierra para él es difícil respirar el aliento del cielo. Nunca lo vas a lograr con, por ejemplo, y un ejemplo que era tan hermoso que quiero compartir con ustedes. Supongamos que tú tienes una mascota, un pescadito en su acuario. Naturalmente, está en el agua. Un día tú tienes el hermoso pensamiento, yo quiero sacar a mi mascota a caminarlo por la vecindad como si fuese un perrito. Te traes una carretita con ruedas, sacas a tu pececito, lo pones en la carretita para pasearlo por la vecindad. Yo te digo, ese pececito se va a morir porque ese pececito requiere estar en el agua para poder respirar. Así Nicodemo está intentando respirar el aliento del cielo. En la tierra, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para que puedas traer el reino del cielo. Lo que Jesús le está diciendo, yo tengo que ir a la cruz y tú tendrás que creer, tener fe, que por mi muerte tendrás vida eterna. ¿Creer en qué? ¿Creer qué? Muchos dicen, yo creo, siempre he creído, pero ¿creer qué? ¿Creer que Jesús existe y que estuvo caminando por ahí con sus 12 amigos? ¿Creer que era un hombre muy bueno, que enseñó muy buenas cosas, hizo y era un buen ejemplo? No, aquí dice creer en él, en Jesús. Es diferente del capítulo 2, verso 23, cuando decía que en Jerusalén muchos creyeron en él porque veían todas las obras, todas las señales milagrosas que hizo. Creían que era un buen sanador, pero no lo quisieron aceptar como Mesías. Hay mucha diferencia en reconocer y recibir. Porque dice, al principio del Evangelio, Juan escribe diciendo, a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Charles Spurgeon dijo, el creer es aferrarnos en esa fe con la intensidad que un hombre se aferra de una soga que alguien le tira cuando se está ahogando en las aguas. Esto quiere decir creer, creer, creer. Nos lleva al punto número 4, que le vamos a llamar el remordimiento o juicio. Verso 18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No han creído en el Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, verso 19. Aquí está la razón. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está el gran remordimiento de la vida nueva, que todos podemos disfrutar, pero no todos la creen. Y esto te lleva al juicio final. Es interesante que Jesús no dijo, un día todos serán juzgados en el trono blanco. Pero Jesús dijo, ya están condenados. Eso es interesante. ¿Cómo podemos separar? Porque el juicio del gran trono blanco no va a tomar lugar hasta de aquí en muchos, muchos, muchos años. ¿Qué quiso dar a entender con que ya están condenados? Bueno, la sentencia la van a oír en el gran trono blanco. Ahorita estamos pasando por el juicio. Las decisiones que hagamos ahorita determinará si vamos o no al gran trono blanco. Como este hombre que fue a este museo muy famoso en París, vio todos los retratos, los cuadros de famosos que había ahí. Cuando salió, exclamó y le dijo al hombre que lo estaba guiando, este museo no me enseñó a mí nada, yo no vi nada interesante. Yo no creo que eso es tan interesante. El guía le contestó muy claro, le dijo, eso está bien. El artista que hizo todos estos cuadros no tiene por qué preocuparse. No importa qué piensas tú de él. Él sabe lo que hizo, pero tú, que eres un ignorante, eres el que estás pasando por el juicio. A este caso, Jesús no está en el juicio. Muchos dicen, yo creía que Jesús había pasado por el juicio, pero él no está en juicio. Tú y yo estamos en el juicio. Verso 19 es un verso bien poderoso. Porque dice, verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre amó más la oscuridad que la luz. Mucha gente va a decir, la gente no quiere creer en Jesucristo porque no entienden. Están equivocados. La gente no cree en Jesús porque ellos están a gusto en su vida pecaminosa. No sé cómo decirlo más fácil, pero esta es la verdad. No quieren salir de su vida pecaminosa porque se sienten confortables. Así como las cucarachas, cuando tú prendes la luz en tu casa, las cucarachas corren para esconderse en lo oscuro. Así el hombre está muy a gusto en la oscuridad, porque sus obras son malas. Verso 21 es, vamos a ver la conclusión. Yo creo que es la mejor parte porque esto es una invitación. Yo creo que Nicodemo se quedó frotándose su barbilla, pelaba los ojos y decía, verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo creo que eso es una invitación directa para Nicodemo y para ti, como Jesús le dijo, Nicodemo, haz lo bueno. Salte de la oscuridad y ven a la luz. Es lo mejor que puedes hacer, Nicodemo. Quisiera concluir con una historia que me encontré en un periódico. Voy a usar sus propias palabras porque está bien. Hace mucho tiempo, quizás no mucho tiempo, había una tribu y estas gentes estaban en una cueva y esa cueva era fría, fría, fría y oscura. Era lo único que ellos conocían. Era lo único que podían ellos hacer. En la cueva se podían apreciar sus clamores dolorosos. No sabía nada más que hacer. En aquella cueva lo único que reinaba era un espíritu de muerte, un espíritu doloroso. Pero vino un día que ellos escucharon una voz nueva. La voz de afuera les dijo, he oído sus clamores y sé que están en frío y en lo oscuro, pero he venido a ayudarlos. La gente continuó seria porque esta voz nunca la habían oído. Les sonaba extraño aquella voz y dijeron, ¿cómo sabemos que has venido a ayudarnos? Él les dijo, confíen en mí, yo tengo lo que ustedes necesitan. Los habitantes de la cueva veían por el agujero, veían que era un hombre extraño, nunca lo habían visto, y continuaba en una actividad de que hacía un apilo de algo, y ellos clamaron, ¿cómo sabemos que vienes a ayudarnos? A uno le preguntó, ¿qué estás haciendo? Dinos, ordenó con una voz ordenativa. El visitante habló en la dirección de donde venía la voz de la oscuridad y dijo, yo aquí tengo lo que ustedes necesitan. Y de repente, al apilo de madera que tenía, le prendió. Surgió una enorme luz. Los habitantes de la cueva se sintieron atemorizados y le clamaban, gritaban, apaga eso, nos vas a quemar. Dijo él, esto es de donde va a venir la ayuda para ustedes. Uno de ellos de la cueva aclamó y dijo, yo no saldré. Solamente un incauto, un tonto podrá salir e ir a donde tú estás, a la lumbre. Pero uno de ellos decidió y vino y se arrimó al fuego. Y el que estaba enfrente le dijo, no temas. Por un periodo de tiempo nadie decía nada. Los que estaban en los oscuridad se cubría sus ojos, se amontonaban unos contra otros, pero aquel que salió para probar, volteó y les dijo, ¡hey, vengan, aquí está calientito, está suave! Uno comenzó a acercarse y dijo, ¡oh, verdad que está calientito! Y siguió caminando así a la fogata y dijo, ¡ahora puedo abrir mis ojos y puedo ver! Clamó a los que estaban detrás y dijo, ¡vengan, acérquense! Al fuego, continuó arrimándose poco a poco y decía, oh, esto está sabroso. Se frotaba sus manos, se frotaba su cara, su cuerpo, decía. Y luego continuaba clamando a los que estaban en la cueva y decía, vengan, salgan. Uno de ellos gritó y le dijo, cállate, mujer, nos quieres guiar a la malignidad donde ahora te encuentres. Aquella persona volteó y le dijo al que hizo la fogata, dijo, ¿por qué es que no quieren venir? Aquel que hizo la fogata le dijo, continúan en la oscuridad y en lo frío porque es lo único que conocen. No quieren salir, no quieren experimentar el cambio porque ellos nunca han experimentado nada diferente. Esta mujer ya calentita continuó en silencio viendo la oscuridad y luego al hombre que había hecho la fogata y le dice, ¿podrás dejarnos aquí esta lumbrita? Él le contestó y le dijo, ¿por qué no tomas un tizón para ir y llevas a tus compañeros? Porque ella continuaba diciendo, no puedo yo saber que estoy en esta calorcito tan suave y mis compañeros están en lo frío y en lo oscuro. Dijo él, te vuelvo a decir, llévate un tizón, llévate una pequeña antorcha y llévalos donde están ellos para que ellos puedan experimentar el calor que ahora tú has experimentado. Eso es lo que hizo Jesús. Salió de su gloria, el cielo, vino y entró a este mundo oscuro y frío, maligno, para que tú y yo pudiéramos experimentar la vida eterna y así ir a la presencia de Dios y vivir para siempre en el gozo que Jesús estaba antes que viniera. Ahora yo creo que muchos de ustedes se han acercado un poco al fuego, al calorcito de la fogata. Yo les invito y me pregunto, quizás ustedes han sido muy sinceros, han tenido una vida limpia según ustedes, han tenido una vida religiosa muy buena, pero no han nacido de nuevo. Tu vida no ha tenido la confianza en Jesús, en el Salvador, en el Señor. Pero yo te digo, oh, se siente tan hermoso y tan sabroso estar aquí con Jesús. Yo te invito. Vamos a orar. Señor, al concluir con esta historia en nuestra mente, esta hermosa historia que nos dice que Jesús mismo hablaba con este hombre sabio que tenía muchas preguntas en su corazón, Nicodemo, que luchaba porque no podía disfrutar del aliento del cielo con sus propios sistemas religiosos, sus propias obras, sus propios sacramentos que él conocía. Tienes que entender que Dios envió a su Hijo desde el cielo en la vida de Jesucristo. La fe se tiene que cruzar, tienes que hacer un compromiso, te tienes que comprometer. Y yo te digo que si no lo haces, dice aquí en el verso 18 que ya eres condenado. Yo te invito, a tú que me escuchas, que salgas de la oscuridad, del frío, así con nuestros rostros inclinados, yo les pido que si tú eres una de las personas que he descrito en nuestra en este estudio, y no has aceptado al Señor Jesucristo, y no has nacido de nuevo, no has experimentado esta vida nueva, este nuevo nacimiento, porque esto lo vas a recibir cuando tú por fe aceptes al Dios soberano, aceptes al Señor Jesucristo, hoy puedas aceptar si yo te he descrito a ti, ya sea la primera vez que lo vas a hacer, o si ya lo hiciste una vez y reincidiste, yo te invito que vengas y así, donde quiera que tú me estés escuchando, ya sea a través de la radio o de la internet, yo te pido que levantes tus manos al cielo y como señal de rendimiento, inclines tu rostro, hagas la oración del pecador, la oración de fe y aceptes al Señor Jesús. Y así haremos la oración de fe, así ustedes aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal y así serás nacido de nuevo. Amén, 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 amén y amén.